matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos. La roca de hoy está tomada del Hecho de los Apóstoles, el capítulo 16, el versículo del 16 al 40. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino que, pronunciando oráculos, producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta el ágora, ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotaron nuestra ciudad, son judíos, y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y, al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Les respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a estos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues salid y marchad. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas? Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia. Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. ¿Es palabra de Dios?
Te alabamos, Señor.
No, yo estoy feliz porque realmente de esta vez no es una roca pequeñita. Te dejo, Martín, primero hablar porque mi corazón salta de alegría al ver estas obras que Dios hace donde Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que Él quiere.
Así es. Y miren ustedes, queridos hermanos, cómo las cosas van sucediendo y aquellos que permanecen en la adoración, en la oración, el Señor no los defrauda. El Señor los asiste, ¿no? Cometieron una gran injusticia con Pablo y con su acompañante, con Silas, porque en realidad, ellos, Pablo tenía nacionalidad romana, entonces no podían haberlo, no podían haber hecho ningún trámite, haber entrado en esa jurisdicción, porque si ellos tenían que haber sido juzgados por romanos, no por otro pueblo, ¿no? Entonces cometieron una injusticia, pero no pudieron detenerlo, ¿no? No pudieron detenerlo. Ellos siguieron alabando, siguieron orando a Dios y el Señor hizo que ocurriese este milagro, ¿no? Que hubo ese terremoto y el carcelero sienta de que, bueno, tenía que morir porque al tener el terremoto se abren las puertas y creyó que todos habían escapado, pero no fue así, ¿no? No fue así. Entonces, como que todo ese show que se armó, si podemos llamarlo así, lo hizo para buscar el alma amada de este carcelero que fue el que salió beneficiado, ¿no? Porque es el que recibe la salvación. Y no solo él, sino toda su casa, o sea, recibe al Señor, ¿no? Lo bautizan, van, realizan un compartir en la casa, ¿no? Esto me recuerda como cuando uno va a otra ciudad, lo llevan a predicar, ¿no? Y dice, mira, aquí estos hermanitos están necesitando. A mí me ha pasado, digamos, eso, ¿no? Y no es que yo me quiera comparar con Pablo, pero todos los que viajamos nos llevan a una casa, lo tratan bien, ora uno por esas personas, lleva al Señor, lleva el mensaje, ¿no? Y la gente muestra su agrado, hay un compartir. O sea, no hay nada más maravilloso, queridos hermanos, que cuando nosotros tenemos esta experiencia, ¿no? De ser misionero, de llevar la palabra del Señor, de ser un predicador, tenemos esta gracia maravillosa de poder vivir, ¿no? Y las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de las personas también, ¿no? La sanidad, las liberaciones, el encontrar paz, ¿no? Las personas que se sienten cargadas y agobiadas y cuando escuchan la palabra del Señor, cuando oran, los matrimonios restaurados, cuando dan ese paso de poder perdonarse, de poder seguir adelante, ¿no? A veces muchos años están separados ya, ¿no? O están conviviendo ahí, pero cada uno en su cama, en su cuarto, ¿no? Separados, ¿no? Distanciados cordialmente, pero no están viviendo un matrimonio como Dios quiere. Y uno va, predica, ¿no? El Señor lo lleva, lo manda, lo envía y se producen cosas maravillosas. Entonces, yo lo veo desde este punto de vista, Rosemary, que es muy importante, cómo el Señor cuida y ama la familia. O sea, si la familia está atacada ahora frontalmente con tantas cosas, ¿no? Y dentro de tantas cosas, Dios ha levantado personas para que la defiendan, ¿no? Con las distintas ideologías, con estas filosofías que están atacando directamente a la familia y que obviamente están surgiendo plataformas para poder defenderla, ¿no es verdad? Vemos en el mundo entero que hay una situación de lucha frontal contra contra las personas que son creyentes y evidentemente están sintiendo, ¿no? Los que no creen están sintiendo que la batalla la están ganando los que creen. Porque esto fue una guerra, fue una batalla espiritual. ¿Quién ganó? Los que creían. Ganó los que adoraron, ganaron los que perseveraron y se mantuvieron. O sea, yo no quiero escaparme, no he hecho nada malo. O sea, a ver, dígame usted si injustamente lo mete, va a la cárcel y todo eso y le dan la oportunidad, mira, esta es tu oportunidad, podés huir y escaparte y nadie va a saber. En esa época no había Interpol, ¿no? Entonces podían irse y seguir su predicación. Pero el apóstol Pablo no, dice no, yo soy un ciudadano romano y utiliza su condición, su jerarquía que él tenía. Y los asusta con eso. Le dice, si quieren que yo me vaya, que vengan ellos. O sea, que me miren a la cara lo que me han pegado, lo que me han hecho azotar. Que me miren a la cara. ¿Por qué? Porque ahí estaba, obviamente, la grandeza de este hombre creyente. La grandeza por el Cristo resucitado y su grandeza está en su predicación. Y por eso él dice más adelante, dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, es la palabra de Dios. Entonces, cuando el carcelero le pregunta o le dice, el carcelero le pregunta y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no le dice, ay, ustedes no se fueron, gracias. No, él va y se tira de rodillas y le dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Estaba buscando salvación. Y esto es maravilloso, queridos hermanos. Porque muchas veces nosotros estamos buscando resolver problemas que tenemos exteriores. Muchas veces nosotros estamos buscando tener paz. Muchas veces estamos buscando cómo manejar distintas situaciones que a nosotros nos tienen agobiados y confundidos y obviamente nos tienen oprimidos, ¿no? Pero es solo una la respuesta. O sea, cree en el Señor. Cree. ¿Y qué voy a creer? Que el Señor tiene el control. Que el Señor quiere lo mejor para vos. Que el Señor quiere sacarte de lo malo y poner todo lo bueno. Y poner la paz y poner el amor. Y poner la gracia y poner el perdón. Porque fíjense, conversaba yo con una persona y me decía yo, no puedo perdonar a una persona que nos ha hecho tanto daño, no solo a mí, a mi mamá, a mi familia. Hizo hasta brujería, hizo un montón de cosas para mi familia. Me decía, ¿cómo yo la voy a perdonar? ¿No? Y me hablaba de un sueño y todo eso. Entonces le decía yo siento de Dios que ya vos tenés que darle perdón. Pero es que yo, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que si el Señor te ha permitido con eso, ha puesto en tu corazón con seguridad que el Señor te va a dar esa certeza. Te va a dar esa gracia de poder perdonar. Pero obviamente que desde ahora tenés que tomar la decisión. Decir, yo te perdono en el nombre del Señor. Y pedirle al Señor que te dé la fuerza para hacerlo. No te estoy diciendo ya que de una vez estés a pico con él, ¿no? Con ella, ni que estés a abrazo, ni invitándola a tu casa. Da el primer paso y lo demás el Señor lo va a hacer. O sea, no lo pensemos mucho, no lo racionalicemos mucho porque no va a haber explicación en eso.
Así es, Martín. En estos programas estamos desarrollando lo que es la oración para transformar nuestra familia. Pero para transformar nuestra familia, así como vos habías dicho, la oración en familia primero es algo muy importante que debemos llevarlo a cabo. Luego habíamos dicho en el anterior programa, ponernos delante de Dios, entre la brecha de todo lo que ocurre dentro de nuestra casa y nosotros queremos transformarla y ponernos en posición de batalla, es decir, batalla espiritual. Yo me pongo ante ti, Señor, para recibir las bendiciones del cielo y que esas bendiciones también estén sobre mi casa. Pero aquí hay otro elemento muy importante, orar. Estar en adoración constante. Cuando llegábamos aquí al programa, estábamos realmente con el tráfico encima de nosotros, ¿no? Y esta persona que viene a invitar a las familias a participar a una actividad, mientras esperaba que nosotros llegáramos, estaba junto en la capillita aquí en adoración. El permanecer en adoración nos da tantas gracias, hermanos, que nosotros no tenemos idea, porque nos quita inclusive aquello que nos parece agradable. Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, nos permite actuar de una manera que no nos va a poner a nosotros en una situación cómoda, quizás, así como a Pablo y a Silas no les puso en una situación cómoda, pero ellos actuaron según la voluntad de Dios, y eso es porque ellos estaban siempre atentos, eran personas ungidas por el Espíritu Santo, y eso solamente ocurre cuando estamos en constante oración. Hoy la oración que queremos invitarles a que ustedes la practiquen y que ustedes busquen nuestras iglesias, todas, en todas las iglesias hay un espacio donde está el Santísimo. Y si nosotros nos postramos delante de Él y nosotros estamos allá en adoración, ya sea en silencio, ya sea hablando, vaciando nuestro corazón, o ya sea en esa actitud de espera, de poder escuchar la palabra de Dios, constante búsqueda de lo que Dios quiere en nuestra vida, nosotros vamos a recibir gracias que van a más allá de nuestra comprensión, y vamos a poder comprender que algunos aspectos que nos están rodeando, que aparentemente son agradables, bonitos, como al principio de esta roca, había una mujer. Hasta los demonios reconocen la presencia de Dios. Hasta los demonios te pueden aplaudir. Hasta los demonios te pueden enaltecer. ¿Y eso qué? ¿En qué les podría molestar a Pablo y a Silas? Si ellos estaban evangelizando, si ellos estaban yendo. Y el demonio aplaudiendo atrás de ellos, ¿no es cierto? Diciendo, estos son señores. Aquí textualmente dice, ¿no? Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. ¿Escucharon a un demonio predicar? Pues bien, se los presento aquí en la Biblia. Hasta los demonios reconocen a las personas que están tratando de llevar la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué diferencia? ¿En qué los molestaba a Pablo y a Silas en este momento? Ellos no vinieron a predicar para que los aplaudan a ellos, sino que a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nunca va a querer que nadie, ninguno de sus hijos esté bajo el dominio de la esclavitud. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la libertad. Él compró nuestra libertad con un alto precio, que es su sangre bendita derramada en la cruz. Y aquí es donde nos pone en una situación incómoda. Primero, la libera a esta esclava, que ella decía profecías, decía, qué sé yo, adivinanzas, podía decir cosas que iban a ser real, que eran reales prácticamente, como que estos apóstoles estaban predicando y que anunciaban la salvación. Pero también sus amos, que eran otras personas, la tenían atada, la tenían esclavizada, la tenían usándola para su ganancia. Y ningún ser humano ha sido creado con este fin. Nosotros somos regalo de Dios para este mundo. Nosotros somos don, somos imagen y semejanza de Dios. Y pobre de aquel que no lo tome así. Nosotros no somos llamados a la esclavitud, somos llamados a la libertad de hijos de Dios. Entonces, primera escena que ellos se encuentran aquí es que no solo están anunciando la salvación, no, y no es para unos cuantos, es para todos, inclusive para esta mujer que estaba siendo usada y fue liberada. En ese momento Pablo se cansó de los halagos, se cansó de los aplausos, se cansó. ¿Por qué? Porque él sabía que la salvación era para todos en primer lugar. Y lo iban a poner en una situación incómoda, sí. ¿Qué pasó? Las personas se molestaron, esta mujer le daba mucha ganancia y fueron y los acusaron. Pero no solo los acusaron, sino que los acusaron de una... Él no se defendió al principio. Pablo no dijo, soy romano, ¿no? Y ahí, si se dan cuenta, todo, ¿no? Lo dijo al final, porque había un propósito mayor. Pablo no tenía límites donde él iba a predicar. Él no, o sea, donde Dios lo llevara, ahí iba a estar la gloria de Dios, porque él estaba en constante adoración, en constante oración. Eso es lo que nos falta a nosotros entender. Si nosotros tenemos la posibilidad y los templos están abiertos y nosotros todavía no somos perseguidos como en otros países, podemos ir a la adoración al Santísimo. Está presente el Señor, y deberíamos estar haciendo filas, estar haciendo, qué sé yo, turnándonos, y que nuestra familia primero va uno, después va el otro, y estar turnándonos, y más bien sucede lo contrario. Es como ustedes dicen, no, pero en mi casa no quieren rezar, no quieren ir a la misa, no quieren, qué sé yo, no quieren compartir la palabra. Peor todavía, ir a la adoración al Santísimo. Si les van a decir que soy una fanática o un fanático. No. Aquí se llama, lo que nos está pidiendo el Señor es estar en posición de batalla espiritual. Primero, nos posicionamos delante del Señor, sabemos quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, para poder dar a los demás. Pero ¿cómo vamos a dar a los demás si nosotros no nos llenamos? A través de los dones que nosotros recibimos, a través de la comunicación con Dios, a través del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando fuimos bautizados, recibimos todos los 7 dones y nosotros lo vamos cultivando, como dice Santo Tomás, que nosotros debemos cultivarlo. Si no lo cultivamos, si no estamos en constante súplica, porque el Espíritu Santo viene cuando nosotros lo llamamos. Él no es un agresor como lo son los espíritus malignos. Los espíritus malignos, ¿qué les importa? Usted abre una brechita y él entra, se mete por cualquier lugar y los ataca. Pero el Espíritu Santo, él es noble, él es fino, él permite libre albedrío. Entonces es tan importante estar en actitud de oración y adoración constante. Pero usted dirá, yo no puedo ir a la iglesia constantemente, ir a adorar al Santísimo. Pero si usted está en su casa, usted está ahí y usted siente, como estábamos diciendo en el anterior programa, buscar el espacio donde usted pueda orar, aunque sea en silencio. Nadie los quiere acompañar, no importa. Usted se arma de esa de ese momento, encerrado en su cuarto, pero no necesariamente echar llave y en los secretos, sino que también en el cuarto es su corazón. Usted está haciendo las cosas que está haciendo, pero está abierto al Señor. Entonces todo su día se vuelve una oración. Todos los momentos de su vida se vuelve una adoración. Lo que pasó con Silas y Pablo fue eso. Es decir, miren, cuando aquí dicen que los prendieron, no, ellos se quejaron, los azotaron, les sacaron los vestidos y ellos estaban casi desnudos y estaban todos azotados. Pero no solamente así, como le dijeron, tienen que tenerlos bien guardados a esto, o sea, les recomendaron. Entonces, el carcelero, ¿qué hizo? Lo puso en el lugar más bajo que había allá. Entonces, ellos, en primer lugar, los metió en el calabozo interior, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? El calabozo interior, donde era el último lugar de toda la cárcel. Era donde todos los desechos que ustedes se están imaginando, los desechos de toda la cárcel, llegaba. Ellos estaban en la cloaca de la cárcel. Y en ese lugar donde estaban, el peor lugar donde ellos podrían estar, donde iban a estar, donde no había posibilidad de que ellos se escaparan, ahí estaban. Pero ¿qué ocurrió en ese lugar? Se puso a quejar Pablo, se puso a quejar Silas, hizo un gran milagro para que ellos salgan corriendo y que no los detuvieran. No, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos, porque ellos fueron atados, encadenados. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer. O sea, si no estamos en constante oración y adoración, no va a haber un momento que va a descuidar el enemigo de poder atarnos nuevamente, de ponernos en actitud de esclavitud. Pero escuchen lo que hacían estos hijos de Dios, estos apóstoles, estas personas que estaban en constante súplica al Espíritu Santo de poder comprender cuál era su misión y cuál era su deber como hijos de Dios, era de estar en adoración. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces, lo que despertó al carcelero, muerto de miedo porque todos estaban sueltos, la cárcel tuvo todo ese terremoto, él dijo: en primer lugar, aquí yo no voy a sobrevivir porque todos han salido. Entonces, lo que me van a hacer a mí es peor que yo me meta una espada. Y ahí viene la voz de este apóstol que le dice: no hagas ningún mal, que estamos todos aquí.
No te hagas ningún mal, ¿no?
Imagínate vos, tenía la posibilidad de salir. Ya hubo el terremoto, ya todas las puertas se abrieron. Ya estaban, no estaban encadenados, tenían la libertad. Pero es que nunca se la quitaron la libertad a Pablo y a Silas. Ellos en constantemente estaban en presencia del Señor. Ellos constantemente estaban rendidos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Es decir, nosotros nos sentimos encarcelados, nos sentimos atacados, nos sentimos insultados, nos sentimos... ¿Dónde ellos estaban? Ellos estaban en la cárcel. Ya, lo peor que nos puede pasar es estar aquí encarcelados. Pero no solamente estamos encarcelados, sino que estamos en el peor lugar. Estamos en la cloaca de la cárcel. Estamos entre el desecho. Y estamos aquí en lo peor, o sea, más mal no nos puede ir en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra enfermedad, en donde nosotros estamos. Y no podemos permitirnos ver la gloria de Dios. Mi querido hermano, si usted está enfermo, ahí está la gloria de Dios. Si usted está encarcelado, ahí está la gloria de Dios. Si usted está pasando por aflicción, ahí está la gloria de Dios. Si usted está en un momento de bendición recibiendo un hijo, ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios, donde nosotros podamos ver. Y encerrando esto, Martín, y nuevamente te lo paso a vos la palabra. Aquí quería culminar con que lo sacó afuera el carcelero, que no tenía intención de escuchar a estas personas. Se tiró bajo los pies de ellos. Dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Esta es la pregunta, hermano, que tiene que decir nuestro corazón. Y aquí está la instrucción. Aquí está la instrucción que da. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hay mucho más para decir sobre esta palabra, pero yo quisiera también permitir que Martín comparta.
Bueno, es bueno, queridos hermanos, que pensemos en... ¿En qué le afectaba el hecho de que Pablo haya ido y haya liberado a esta chica? Es verdad, fregaba o les perjudicaba el negocio a los dueños, ¿no? Que tenían, que a través de ellas podían ganar dinero. Pero también molestaba al pueblo, porque esta chica era la manera de cómo ellos tenían una distracción, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos distraen, porque uno a veces está metido en las cosas que nos distraen, que pueden ser preocupaciones, ¿no? En este caso, obviamente que no había mucho que hacer en aquella época, no había televisión, no habían cines, no había Molventura, pero siempre han habido espectáculos, ¿no? Y los más crueles en muchos de los casos, ¿no? De cosas que podían realizar en el circo romano, que podían tener, ¿no? Entretenimientos, distracciones. Y lo interesante es que esta mujer tenía la capacidad de poder ver las cosas que iban a suceder o decirles, ¿no? Ahí dice oráculo es la palabra, ¿no? Decirle lo que ellos habían vivido o lo que ellos podrían vivir. Entonces, de esta manera, como que la gente visitaba y frecuentaba para poder distraerse, ¿no? Es una pena realmente ver que todavía las personas están yendo a otras personas cuando le va mal, cuando las cosas no le salen, o a veces quieren hacer un negocio y no lo concretan, tengan que buscar. Ellos hablan de los que se refieren a la santería, ¿no? No, pero son cosas buenas, trabajan con los ángeles buenos, dice, ¿no? En primer lugar, los ángeles de Dios no trabajan para nadie, solo para Dios, ¿ya? En segundo lugar, las personas que se meten en eso no hacen cosas buenas, hacen cosas malas. No es que este no hace mal a nadie, hace la contra, digamos, ¿no? Y ya el mismo Jesús dice que jamás los demonios van a estar en contra de ellos mismos, divididos, porque si no, su reino caería, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que buscan esto, ¿no? Pero por otro lado, en el pueblo, digamos, las personas que nos están escuchando, las personas que no asisten a los brujos y todo ese tipo de cosas, cometemos un error muchas veces de distraernos. Por las distracciones vamos a llamar a las preocupaciones que nosotros tenemos día a día. Estas preocupaciones son las que nos tienen la mente ocupada y no nos permite ver dónde Dios se está moviendo y qué es lo que Dios está queriendo, ¿Ya? Entonces usted tiene un plazo para entregar una cosa, que un trabajo que hacer, que tengo mucho, que tengo poco, que estoy muy preocupado, que tengo cosas que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, que ya voy a entrar a estar apretado, ¿no? Que las cosas no están saliendo bien. Usted se olvida de lo central por estar en esa preocupación. Y esa preocupación obviamente tiene un condimento emocional, porque es su corazón el que se angustia. Y vive angustiado y ya la vida no es lo mismo, no pelea con el uno, se pone de mala gana, está con el otro, ya la vida no es igual. Entonces usted empieza a cambiar en todo, en toda su vida, y se sale del propósito del Señor. Y es a esto a lo que nosotros tenemos que echarle mucho ojo, porque es ahí donde la familia se sale del círculo de la oración y del círculo de la adoración. Y vamos a hablar dos puntos que después Romery los va a continuar. El primero es el rezar en familia, ¿no? Es muy importante, es muy importante, por ejemplo, que se pueda alabar, que se pueda adorar, como nosotros cuando llegábamos estaban ahora en la adoración al Santísimo. Los días jueves en la mayoría de las iglesias es día de adoración, ¿no es cierto? Y que en cualquier iglesia cercana a su casa usted puede irse un ratito ahí a poder contemplar, a poder adorar, a poder unirse a esta poderosa arma para detener las acechanzas del enemigo y para poder viabilizar también el plan de Dios en nuestra vida, que eso es importantísimo, ¿no? Y que nosotros no lo podemos dejar atrás y que debemos más bien unirnos a eso.
Como les decía, imagínense esta posición de este siervo de Dios, Pablo, cuando él... En ese momento llama a este carcelero y le dice, calma, todos estamos aquí. En ese momento, el carcelero, en esa misma noche. ¿Qué significa primero la noche? La noche. La noche es cuando el enemigo ataca. La noche, hablando de la palabra de Dios, entre las 12 y la 1, que es el cambio de hora de un día para el otro, es cuando... todas las fuerzas del enemigo están atentas, porque es en la oscuridad, es en la en mentira, es en todo lo que no se ve que él actúa. Y nosotros, si no estamos atentos y en oración, ellos estaban en oración en esa noche. En primer lugar, eso nos dice que ellos estaban en constante oración y adoración. Y también cuando todo ocurre, este fenómeno, este milagro y todo esto ocurre, para llamar la atención también del carcelero, que era el que tenía bajo las llaves o bajo su potestad o bajo su empleo o bajo lo que usted quiera decirle, pero tenía una cierta autoridad sobre él puesta y que tenía que rendirla a sus superiores de muchas vidas que estaban en esa cárcel. Entonces él se deparó entre su fracaso y lo que puede ocurrir. Pero ahí el apóstol le dice, calma, estamos todos aquí. En esa misma noche, el carcelero los saca afuera a ellos y les empieza ¿a qué? A curar sus heridas. Eso es lo que nos dice aquí. Queridos hermanos, nosotros a través, imagínense tocar el sudor, la sangre, los azotes de una persona santa, ¿no? Imagínense eso cuando decía, ¿no? El de la hemorroísa, con solo tocar el borde de tu manto, Señor. O sea, sin decirle nada, sin nada, su corazón anhelaba, su corazón ya hablaba al Espíritu Santo de Dios. Y él decía, con solo tocar la orla de su manto, yo ya voy a ser 12 años de desdicha y ella ya fue curada. Y aquí están los apóstoles también haciendo de su parte. Ellos estaban azotados, habían llevado por anunciar la palabra de Dios, por hacer algo, liberar a una hija de Dios que estaba en estado de esclavitud, no solamente bajo los hombres, sino que bajo el dominio de espíritus malignos, las liberan. Y entonces ellos estaban haciendo que la voluntad de Dios. Y en esa santidad impregnan en su sudor, mientras este carcelero le limpia las heridas, él en ese momento está también ocurriendo otro milagro, porque dice que él se convirtió. Qué hermoso y la alegría, ¿no? Consigo, los llevó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todo lo suyo. Él no solo encontró a Dios. Y mire, y les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Queridos hermanos, el primer paso para la oración en familia que estamos desarrollando en este mes y que la vamos a concluir en los próximos programas, porque podemos decirle, ¿sabe qué? Llame al Espíritu Santo, pida perdón, dé alabanza, lea la palabra. Pero si usted no tiene quien ore con usted, si usted está diciendo que está solo, en primer lugar, entienda, no está solo. Usted primero está en posición delante de Dios, dobla sus rodillas, no importa en el lugar en que se encuentre, en qué lugar se encuentra de su casa, en el mejor lugar, en el lugar noble, en el lugar, en la antesala donde recibe a todas las visitas, en una mansión, o usted se encuentra como Pablo y Silas que estaban en la cloaca de la cárcel, en lo último, es que su casa está como una extensión del infierno en este momento, a punto de tirar la toalla, a punto de divorciarse, a punto de rendirse con los hijos, a punto de rendirse con la enfermedad que está viviendo, a punto de rendirse y dejar de creer en Dios, porque un ser querido que usted ama está yéndose a la presencia de Dios y usted no está comprendiendo y le está echando toda la culpa a él. A veces no se pregunta por qué, quizás porque usted cometió un pecado y usted contrajo una enfermedad, y es esa enfermedad contagió a un ser querido y usted está con un dolor grande y dice, ¿por qué Dios no hizo algo? Y así podemos acusarlo a Dios de muchas cosas, hasta de la guerra. Ahorita hay 30 países que están en guerra en este momento. Mientras pasan los segundos que está a punto de terminar este programa, están países en guerra y son familias que se están destruyendo, pero también hay una guerra espiritual y la familia está sobre ataque en nuestro propio hogar. Tenemos que tener esta actitud, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos llama a esta actitud de adoración constante, de oración y adoración constante, de estar a la escucha. Señor, ¿qué quieres? ¿En qué momento? Donde yo me encuentro, yo me postro delante de ti. Donde quiera que yo me encuentro. No para que yo haga lo que yo quiera, sino hacer tu voluntad. Y cuando yo hago tu voluntad, se derriban las murallas, se abren las cárceles. Yo soy libre en ese momento. Y no solamente soy libre, soy luz para los demás. En ese momento nos transfiguramos. Y en ese momento las personas que nos pueden llegar a tener contacto con nosotros, recién van a percibir a Dios en sus propias vidas y van a desear tenerlo y van a desear estar en esa actitud de oración. Queridos hermanos, el tiempo vuela, o sea, no volaba mientras veníamos aquí al programa porque tratábamos de acelerar, de que los autos salieran de un lado para el otro y hemos llegado con mucha dificultad a hacer el programa, pero ya pasaron los minutos y ya son las 7 de la noche. Por eso, en este momento, lo único que podemos decirle, busque al Señor. Esta semana, busque incesantemente. El día jueves, no deje de ir al encuentro del Señor en la adoración eucarística, pero en su propia casa. Busque en un momento de estar en adoración. Y cuando empiece esa adoración, que no termine. Que empiece la oración esta noche y que no termine esta semana. Y usted nos va a decir cómo se va a ir transformando su vida y la de los que están en contacto con usted y la de su familia. Con nosotros será hasta el próximo lunes, Dios mediante, si así lo quiere, en otro programa sobre la roca. No se olvide, quien pone en práctica la palabra de Dios es el hombre sabio y la mujer sabia que edifican su casa sobre la roca. No deje de poner en práctica esta palabra. Hechos de los Apóstoles 16, del versículo 16 al 40.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.